to the land of sleep, but then I go.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular de Ratia. Isidro Letgaray, ¿cómo estás?
Pues entre muy bien y excelente, y muy contento de estar aquí con estos tertulianos que me acompañan, claro. Y que no voy a desvelar los nombres.
Claro, Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Bueno,
acércate al micrófono.
Hondo.
Acércate al micrófono. ¿Cómo van tus libros, Sebas?
Eso no se habla.
No se habla, no le gusta hablar de eso. Es la persona que más produce de todo Euskadi, sí. Pero con diferencia.
Pero no es la cantidad, sino la calidad lo que importa. Y
pues la calidad es estupenda.
Bueno, gracias.
Te voy a decir, hombre, a ver, te voy a decir una cosa. Es verdad que yo no la puedo juzgar en toda su dimensión. Porque la mayoría de la producción, bueno, la mayoría es euskera. Es euskera, pero además de los de agárrate. Entonces preguntas a gente, claro, que ya no solamente hay que tener nivel de euskera, hay que tener mucho más.
Profundidad.
Hay que tener profundidad. Bueno, Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier? Bueno,
bien, bastante fresco.
Aquí bien, ¿eh? No te quejes.
Ay,
te he puesto para ti la neverita hoy en marcha.
Aire acondicionado, sí, está bien esto.
Bueno, que es, mira, que siempre estos aires acondicionados aquí en la radio son un peligro, porque luego acaba todo el mundo con la garganta hecha polvo.
Era el Polo Norte cuando
yo he sido una excepción, que conste que yo siempre he aguantado muy bien el frío, ¿eh? Sí. Y sobre todo aquí con matices. Bueno, pues venga, os voy a llevar algunos de los temas del día. Hombre, hay uno que ahí llama la atención, que está todo el mundo aquí, dale que te pego con él. Que tiene que ver con la condena a Ábalos, 24 años de cárcel, 19 a Colo García, el regalo que le han hecho a Víctor de Aldama, un señor que aportar no ha aportado mucho, no le piden ni que devuelva la tela, ni siquiera vaya a la cárcel.
O sea, pero ayer entrevista a la noche
pues
en la 4, en Telecinco.
A ver, te voy a decir una cosa, yo, como lo he escrito, lo tengo que defender. El señor Víctor de Aldama, aportar pruebas no ha aportado ni una, porque todo lo demás ya lo tenía la UCO. Lo que pasa es que este señor ha trabajado muy bien, porque ha sido tertuliano en todos los medios de comunicación, y lo que ha ido es a darle al gobierno y a gente cercana al gobierno, y a gente del Partido Socialista.
Da igual,
pero el trabajo estaba hecho.
Sí.
El trabajo está hecho, y eso se premia, es mi opinión.
A mí me parece un asunto gravísimo.
El de la corrupción es gravísimo, de entrada.
No, el resultado de este juicio me parece un asunto gravísimo que solo lo puedo explicar recurriendo a una categoría teológica, que es el pecado estructural. Hay estructuras que están en sí mismas empecatadas, es decir, que los resultados de esas estructuras son lo contrario a lo que se dice que son, a los que tienen que dar. Y por lo tanto, aunque esa sentencia sea formalmente impecable, materialmente es una injusticia como una casa, porque han premiado al corruptor y al chivato. Porque él no se ha chivado porque se ha arrepentido. No. Se ha chivado para defenderse él. Eso es así. Y eso no tiene más explicación de que la estructura judicial en este país, probablemente en otros también, pues está dominada por el pecado. Por aquello que justamente va contra la vida, contra la justicia, contra la paz, contra la reconciliación, contra todo. ¿Por qué? Porque a base de corrupciones se acaba corrompiendo la estructura. Es que este es el asunto, la estructura, como le pasa al sistema económico, como le pasa al sistema cultural en el que vivimos. Y no tengo otra categoría para hablar de eso.
Sebas, ¿qué te parece a ti?
A mí lo que más me sorprende es ciertamente el tratamiento que se da al Dama. Me parece que es, desde el punto de vista del ciudadano normal, es lo que más me ha sorprendido. A mí el resto de la condena, 24 años no sé si es mucho, es poco. Después se van a reducir a 15, que después, a cabo de 5 o 6 años, comienzan a tener salidas semanales. A mí tampoco me parece bien la dureza de la cárcel, ¿eh? O sea, pero bueno.
Pero el tema del Dama es el que me da a mí la señal. Sí. El pecado estructural, sí, el del Dama.
Sí. Bueno. No, el Dama es lo más llamativo, ¿no? Porque sobre todo, y tampoco, como tampoco tengo mucho interés en que sea mucha gente en la cárcel muchos años, sobre todo el que no le exijan la devolución de los millones que se ha llevado fraudulentamente. Eso es lo que me parece que no lo más inexplicable de toda esa sentencia. Lo demás, vamos a ver todavía, yo creo que hay procedimientos legales para que se recurra o no se recurra. Y después ya te digo, bueno, vamos a ver en qué acaba todo, ¿no?
No sé, yo... Los recursos son muy complicados. Estás en la sala segunda del Supremo ya, ¿eh? Mm. A ver, que es una sala, todo hay que recordar que es la que condenó al fiscal general.
Sí, sí, sí.
Y recordemos cómo fue la sentencia. Que dijo, hombre, ha sido él o alguien de su entorno. Que eso ya es el colmo, del desastre jurídico. Del pecado,
yo no me atrevería a meterme tanto en las matizaciones técnicas del Tribunal Supremo.
Pero esto no es técnico.
Bueno, Coldo, yo creo que sí.
Esto no es técnico.
Yo creo que sí. Oye, son jueces competentes, son jueces que en principio son honestos, creo yo, es que si no. Entonces, no sé, o sea, yo y meterme ya en los tecnicismos de la sentencia me parece muy complicado.
Pero
tú has dicho sin muchos fundamentos, Coldo, que la dama no ha aportado nada. Pues no lo sé, pero...
A ver, yo te digo por todo lo que hemos conocido hasta la fecha. Aldama estaba por detrás de la UCO. La UCO ya estaba aportando los documentos.
Bueno, luego
hay que recordar una cosa. A ver, estos corruptos tienen una vida despreciable, personal.
No lo veo tan claro.
Pero que es lo que ha enfangado todo. Porque no se le ha juzgado porque vaya con prostitutas. No se le juzga por eso. No, se le juzga porque ha podido influir en que se coloque a alguien, se lleve una mordida, etcétera. Te voy a decir las cantidades que les han descubierto.
Sí, es
para decirles, oye, encima sois bobos. Os habéis corrompido por una miseria. Pero bueno, eso es una cosa aparte.
Bueno.
Da lo mismo que sea un euro que sean 200 millones, pero dices, pero qué corruptos más idiotas.
Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Corruptirse por 200 millones que por un...
Es que no les han descubierto mucho más a estos, ¿eh? Hablando de 95.000 euros, de pagos de 10.000 al mes. Es que el otro se ha llevado más de 4.700.000 con las comisiones. Bueno, estamos hablando de cosas distintas. Es que cuando le echaron mano a Bárcenas tenía 51 kilos en un banco en Suiza. Dices, hombre, vale, pues no es lo mismo. Estos son unos golfos. No te voy a decir que no. No es golfos.
Yo creo que...
Con una vida disoluta de agárrate y no te venés, pero bueno.
Que hay cosas que no entendemos, que son más para leguleyos, ¿no? Y no las entendemos porque no entendemos ese lenguaje ni esa forma. Es como el médico cuando te habla, ¿no? Este tema de leyes, tienes que ser muy experto para despiezar el contenido, ¿no? A mí me produce mucha vergüenza el ejemplo de lo que te puede pasar si eres un corrupto. Si te pillan, cantas toda la red que tienes, un poco lo que has hecho, te escondes el dinero y demás y sales a la calle. No me parece mal que se negocie con el corrupto para aliviar penas, porque yo creo que en la mayoría de países existe un procedimiento
parecido. Es legítimo, sí.
Y en otros, además, incluye hasta el asesinato. En Estados Unidos, en películas y demás, se ve cómo se negocia con gente que asesina a gente. Pero lo de, en este caso, que bueno, no lleva a esos extremos, no, el no devolver el dinero me parece que es reírse de todos. Eso de todos nosotros, de todos los ciudadanos, ¿no? Un mal ejemplo, el otro a mí que me no, eso es otra historia, pero que devuelva la pasta y que sufra y no que salga como un héroe, caravadero, encabezando manifestaciones y opa tú y todas las tertulias, ¿no?
Claro, pero bueno, pues son tertulias interesadas, aquí todo el mundo está para rascar, ¿no? Que eso es lo que se hace en los medios de comunicación, en muchos de ellos últimamente. Esa es la realidad.
Pero a ver, yo lo he dicho antes y vuelvo a repetirlo. La sentencia seguramente es formalmente impecable. Seguramente, además, los que la han dado son gente competente y lo hace de muy buena voluntad y no quiere prevaricar ni nada de esto. Y por tanto, pero la estructura está podrida. Está podrida y tiene poder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, insisto, no por la sentencia de los condenados, sino por la liberación de cualquier sentencia de uno de la banda, que era el corruptor, que se ha chupado un montón de millones, y cualquier ciudadano dice, o sea que este sale a la calle con 4 años de condena que le liberan de cumplir y con toda la tela. Pues a ver, vamos, un sistema que hace eso produce exactamente el efecto contrario al que quiere producir. Y además lo hace este quien está en el tribunal. Pues es así, al final es así, porque... Porque él ha pactado con el fiscal eso para dar la información que haya dado, que me da igual a mí me da igual. Yo no entiendo de eso y no voy a discutir sobre eso. Pero leída la noticia y viéndole pavonearse en la televisión, uno dice, yo digo, a ver, como sé que me van a preguntar aquí, digo, a ver, ¿qué criterio aplico a esto yo? Pecado estructural.
Sí, no, que está bien.
Aunque seas el más bueno que la mar, si tú perteneces a la curia Vaticana, acabará siendo clerical. ¿Por qué? Porque la estructura es de hay una estructura de pecado. Y ahora voy a decir también, también en Vaticano hay una estructura de pecado. Lo digo porque lo he escrito hace muchos años. Y además el concepto de estructura de pecado es de Pablo, del magisterio de Juan Pablo II, no es de unos locos de la teología de liberación. Pero luego hay que estudiar ese tema, porque va más allá del pecado personal.
No, me parece.
Y pues, o transformas el sistema, o aunque seas muy bueno, producirás efectos malos.
Yo, lo peor de todo es el ejemplo, ¿no? El ejemplo para toda.
Pues lo ha dicho Sebas. La gente que recibe la noticia o está muy parcializado ya en este mundo de la política en la que estamos. A ver, me parece llamativo, y dice, bueno, vamos a ver esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo me explicar a mí este asunto? Que se queda con la pasta, que no le prohíben salir en las televisiones a contar su historia, que no le prohíben eso, o sea, no le meten la cárcel, pero a otros le quitan el pasaporte, y dice, pero esto, ¿qué historia es esta? ¿De qué estamos hablando aquí?
Bueno, pues estás hablando de un pecado estructural, ¿no?
Eso es.
Vale, pues ya está, eso estás hablando. Efectos perversos.
Con que se trata de manera distinta. No todo el mundo es igual ante la ley, punto. Pues, pero
no, eso es así.
Pues bueno, pues eso es lo que
quiero decir. Tú tienes, por ejemplo, mira, voy a ponerte un caso, que has mencionado ahora lo de Begoña Gómez, con el juez Peinado, ¿no? Hace un auto donde le exige, que es una locura, o sea, a la mujer del presidente de un gobierno le está diciendo que deje el pasaporte, este o los que tenga, que por cierto, los que tenga significa que echa mano de un bulo que hubo en su momento diciendo que tenía pasaporte de la República Dominicana, o sea, otra barbaridad. Bueno, lo dice un juez en el auto, que se puede fugar, y encima dice que la policía, o sea, escolta, él sospecha que puede los escoltas ayudarle a fugarse. Claro, se monta un follón a cuenta de eso, solamente de los escoltas, no del otro, que me parece terrible, pero bueno. Consejo General del Poder Judicial se reúne para tomar una decisión y, curiosamente, se parte también entre progresistas y conservadores. Con lo cual dices, o sea, es política. Esto no tiene nada que ver con la justicia, ni con los planteamientos, ni nada en absoluto. Es un pecado estructural. La justicia está politizada hasta las cachas. En algunas esferas, en algunos ámbitos. Hasta las cachas. Y eso es un problema. Es un problema. Un juez al que, por ejemplo, el señor este Peinado, al que la sala superior, que es la que le está dirigiendo todo, le ha tenido que reconvenir en 15 ocasiones. En 15, vamos, lo menos que le tenían que haber hecho es quitarle del partido, sacarle del partido. Oye, vale ya, claro. Vale ya. Pues no le quitan del partido, le dejan que termine el trabajo. Y ahora el Consejo General del Poder Judicial le va a expedientar. Se jubila en septiembre. No le va a afectar en nada. En nada, en su vida.
Pero no estoy de acuerdo, Cordo, no estoy de acuerdo.
Un señor que ha permitido que incluso...
Me parece que hace una visión demasiado...
Sesgada. No, te digo que no. Últimamente ya cada vez estoy más escolar.
En primer lugar, yo creo que es desafortunadísima la expresión del juez Peinado sobre el tema de la policía. Pero hay que recordar que los Mossos de Escuadra permitieron que Puigdemont se escapara de España dos veces, o sea, hay acontecimientos en los que dices, joder, eso te sorprende. O sea, Puigdemont, los Mossos de Escuadra catalanes le autorizaron, le padecieron su vida dos veces del Estado español. Quiero decirte que tampoco es un fenómeno imposible. De todas maneras, me parece desproporcionadísima y desafortunadísima la frase de ese Peinado. Pero de ahí, bueno, ya está, ya han hecho un expediente, vamos a ver en qué va. O sea, el sistema está respondiendo adecuadamente. O sea, un señor que ha hecho una frase desafortunada, se le va a analizar y vamos a ver lo que hace. Que se vaya a jubilar dentro de dos años, eso es un acontecimiento que les dude. ¿Qué va a hacer? ¿No jubilarse? O sea, yo no veo malicia en ese acontecimiento. O sea, y pretender ver siempre la parte negativa de las decisiones, no sé, no. Vamos a ver, yo vamos a tratar de pensar que las personas intentan actuar de una manera correcta. Vamos a intentar. Otra cosa es lo que dice Javi, y eso estoy de acuerdo también. Si el sistema autoriza cosas que son injustas, vamos a cambiar el sistema. Pero ¿qué? Los jueces del caso este de Ábalos parece que no han aplicado la ley estrictamente. La ley es lo que, la estructura es lo que está desafortunada. Pero decir que hay juez corruptos.
Pero, a ver, las leyes se interpretan.
Claro.
Vamos a ver. Yo he dicho antes, y no quería citar al tema de la mujer del presidente porque no quería entrar en otra cuestión. Uh-huh. A ver, al dama le castigan 4 años y le exoneran de que cumpla la pena.
Eso es.
Una. Dos, eso es dos, porque le bajan la pena. Y dos. Tres, no le piden que devuelva el dinero, que sepamos.
No le piden.
Pero tú, si tú a una persona le puedes pedir que no tenga pasaporte, le puedes pedir porque tiene peligro de huir, a otra persona le podrás prohibir ir a las televisiones. ¿Por qué? Porque tiene el peligro de fugarse hacia adelante 250 veces, que ya sabemos que son las tertulias de radio y de televisión. Pero no lo hacen, sino que sale. Él es el único que sale del tribunal por la puerta, porque los demás, los otros condenados lo han visto por televisión o por vídeo o lo que sea.
Sí.
Sale y lo primero que hace es hablar con la gente, con los periodistas y todos allí. Y nadie dice, oiga, pero usted es un sinvergüenza. Nadie
usted es un delincuente, condenado ya.
Claro, pero vamos, sale allí y yo ya no sigo después si va... Viene un coche con chofer a recibirle. Yo no sé si va a ir por las tardes a otros lados, supongo que irá porque le pagarán además para eso. Pero además hay otra cuestión. ¿Y Aldama está solo él o hay alguien detrás? En este lío tan gordo, donde ha habido tanto dinero por medio y donde ha habido tantas ventajas en una época de crisis tan grande como era con el coronavirus, ¿está solo él, este señor, él solo o hay otra gente más gorda detrás? ¿Eso se ha investigado? Porque ya es hora que investiguen a los que corrompen.
Pues me temo yo que no se ha hecho. No sé, o no se ha hecho, o no se ha llegado, o no se ha querido, yo qué sé qué. Bueno, dice alguno, ahora que la UCI ha acabado con Ábalos y compañía, dice, pasa el segundo capítulo. Andoni Ortúzar, dice. Jesús, a ver qué sale. Bueno, eso es lo que ha dicho un oyente. Dice, pues Aldama dijo ayer a la noche que la fiesta acaba de empezar, que se vayan preparando. Bueno, hasta ahora tampoco ha hecho, se ha portado bien, repito, nada especial. Bueno, o sea que esté guardado porque es que ahora tiene otro juicio pendiente, el de los 180 millones que se llevó de los hidrocarburos. 180 millones. ¿Eh? O sea, tú montas una empresa, cobras los IVAs y te los quedas. Y eso es lo que hizo Aldama. A ver qué negocia ahora y cómo negocia eso. Bueno, estáis comentando la sentencia. Yo creo que la justicia tenía que ser independiente, no puesta por las formaciones políticas. Aparte de eso, comentar que dicha sentencia tenía que estar argumentada por haberse valido de su clase política, para estos y para cualquier político. Bueno, a ver, hay una cuestión. En la sentencia, en el auto, en la sentencia, que tiene 200 páginas, la tercera parte de la sentencia está dedicada a justificar por qué no va Aldama a la cárcel y todo lo demás, ¿eh? Cuando te necesitas tú la tercera parte de una sentencia para explicar eso, ¿qué quieres que te diga? Tengo la sensación de que no lo tienes muy claro tampoco tú.
Pero yo tampoco veo tan grave eso, Javier.
No, una tercera parte de la sentencia para explicar eso. Para explicar por qué no entra a la cárcel este señor.
Pues se parece desproporcionado, pero tampoco me
pues,
parece...
Pues por eso, porque es desproporcionado, pero... lo tienen que explicar mucho. Y explican raro.
Pero, a ver, que los yo no, ni he leído ni voy a leer la sentencia. Insisto, yo doy por supuesto que cruzado, formalmente será impecable. Pero, digo, bueno, pues si hay que explicar todo eso, que hay que explicarlo. Porque evidentemente aquí estamos, mi posición es tan crítica porque no sé esa explicación y porque no sé si se me puede explicar. Pero justamente habrá una explicación y será formalmente impecable, insisto. Este es el pollón. Pero ¿qué explicación tengo yo como ciudadano que paga Hacienda y que por lo tanto contribuye al mantenimiento de las estructuras de poder de este país? ¿Qué es una tomadura de pelo? ¿Que hay una desproporción de primer orden entre la manera como le juzgan a uno y al otro? Eso lo diga quien lo diga y me lo discuta que lo diga yo. Pues mire usted. A mí me parece desproporcionada la diferencia. No me parece que es igual, exactamente igual. Y el otro es un delincuente, era de la banda, porque están condenados por pertenecer a una organización hecha para la delincuencia, ¿no?
Sí, sí. Una trama, sí, sí, una trama corrupta. Bueno, dice algún oyente, algunos dicen que todo apunta a que Zapatero y Sánchez compartirán Chabolo. No, no tengo ni idea, no sé si... Me temo yo que no, que esto no va a ser tan fácil, ¿eh? Si quieren llegar a tan alto. También otro oyente que decía, bueno, que la justicia tiene que ser independiente. Otros apuntos dicen que la UCO vincula al PNV con las gestiones de la trama corrupta de la Fontanera para el rescate de tubos reunidos, un nuevo informe que revela una reunión con Ortuza y Orrecochea para aliviar la devolución de los 112 millones, pero poco bueno, después de las anotaciones. Pero eso, pero una reunión no tiene nada que ver con una corrupción.
Claro, vamos a ver, me parece lógico.
Que no, no, reuniones ha habido cientos. Es más, yo creo que... A ver, ¿sabes lo que pasa?
Me parecería muy absurdo que el PNV no hubiese hablado con
todo el mundo. Con todo el mundo.
Con todo el mundo. Absurdo, o sea,
bueno, el PNV cualquiera que tenga aquí manejo. Es, sí, yo
pues
esto...
Si
De todas formas, te voy a decir una cosa. Es que muchos están tirando de los cuadernos de Ley de Día de esta señora, que yo no sé si tenía capacidad de influir, porque la verdad es que ha ido a hacer muy poquito trabajo. Su trabajo ha tenido pocos frutos. Pero de todas formas, hay que decir una cosa. En esos cuadernos aparecen muchos nombres, ¿eh? Y solamente se está hablando de una parte. También aparece el nombre de Aznar, de su yerno y de no sé cuánta gente vinculada con el petróleo de Venezuela. ¿De eso por qué no se dice nada? ¿De eso por qué no se habla? ¿Por qué no explican, por ejemplo, por qué el nombre de Aznar... ¿Por qué Aznar le mandaba a Jeffrey Epstein, el pedófilo aquel condenado en Estados Unidos, el amigo de Trump? ¿Por qué le mandaba algo? ¿Por qué le mandó una carta a Aznar y a su familia? ¿Qué le mandó en aquel paquete? ¿Por qué de esas cosas no se habla? Pues porque creo que aquí... La justicia, yo mantengo el criterio de que se representa ciega, pero es solamente es tuerta y solo ve por el ojo derecho, y me temo que muchos medios de comunicación también. Y hay demasiada corrupción en general. Ese pecado estructural del que habla Javier está extendido, no solamente en la justicia, está extendido en todos los organismos. En todos los organismos. Y es cierto, yo creo que ese pecado existe.
El tema del poder es así. O sea, es decir, necesitamos el poder como servicio al bien común, evidentemente, los poderes, pero los poderes luego tienen unos peligros, unos riesgos terribles, si no tienen control. Si no hay control, si no se les controla realmente. Y yo creo que en algunas cosas se juega claramente al empate. A mí me parece. ¿Por qué? Pues porque los resultados son de empate.
Es lo que está pasando. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
El Teatro Arriaga pone el broche a su temporada el próximo 24 de junio con una gran estrella de Broadway, Patti LuPone. Premios Tony, Olivier, Grammy y millones de aplausos ha recibido en su trayectoria esta leyenda de los musicales, una artista con mayúsculas, comprometida, icono para el movimiento gay, que nos va a cautivar con su espectáculo Songs from a Hat. Patti LuPone promete una velada inolvidable en el Teatro Arriaga. No te la pierdas.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Frutas Antonio Salado, en Sestao, ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando a las fiestas de San Pedro y a las cuadrillas.
Mejor estar súper bien que simplemente bien. Y si tu comida está rica, mejor en tamaño súper. Sabemos que te gusta lo súper. Por eso la Súper Sur, la gran autopista que conecta Vizcaya con la AP68 y la meseta, ya está aquí. Súper fluida, súper conectada, súper accesible. La Súper Sur es más súper. Diputación Foral de Vizcaya.
Compro Oro y Plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro Oro y Plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces, Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
Egunon Vizcaya.
A ver. Bueno, estábamos aquí haciendo una referencia, claro, hemos entrado ya en un capítulo existencial, ¿no? Si estamos ahora mismo ya, no, es verdad, estamos existencial porque estamos hablando de los riesgos, no ya en territorio español, de lo que es la propia democracia. Estamos, yo creo que en un riesgo general también ahora mismo en el mundo, ¿no? Donde hay gente que hace y deshace y nadie les para ni puede pararles. Y no tenemos capacidad de pararles. Y luego tenemos pues unos riesgos sociales brutales, ¿no? Yo estoy avergonzado con la Unión Europea, que de repente ahora se blinda contra la inmigración, justificándolo con una ley en la que puede echar a la gente a otros países, encarcelarlos en otros lugares. Dices, ¿pero de qué estamos hablando, por Dios? O que llegas a cualquier sitio, tú invades, o tú llegas, por ejemplo, como hace Netanyahu, al que se la sopla, lo que firme Trump e Irán, y sigue bombardeando Líbano. Y dices, ¿pero de qué estamos hablando? Yo creo que hay un riesgo monumental ahora mismo en el mundo. Y el problema está que no sé cómo se puede frenar eso. ¿Eso cómo lo podemos parar?
En eso, a ver. Yo creo que es necesario vincular las cosas, pero hay que salvar algo que es importante, que vincular no es confundir una cosa con otra. O sea, es decir, no, a veces cuando hablamos, como lo mezclamos todo, como lo unimos todo, lo acabamos mezclando todo. Y mezclado todo, estamos en otro asunto, ¿no? Entonces, a ver, es verdad lo que se dice, lo que acabamos de decir. Así, hay, en este momento el mundo, el orden mundial es el que está fundamentalmente moviéndose de tal manera que está poniendo en peligro la democracia. Luego, Europa reacciona como puede y en relación con la inmigración toma decisiones que a mí me parecen gravísimas, con dinero de nuestros impuestos, hay que decir. Toma gravísimas, como es externalizar las cárceles, los sitios para los inmigrantes. Pero claro, Trump les está diciendo que se han equivocado junto a los inmigrantes, con el tema de los inmigrantes. Todos los días se lo dice. El jefe de la tribu dice, o sea, ustedes, Europa muy mal, se ha equivocado con los inmigrantes. Los ingleses muy mal, fíjate, los ingleses muy mal.
Ah, luego hablamos de Inglaterra.
Se han equivocado con los inmigrantes, pero se han equivocado porque no han tomado medidas mucho más duras antes, no porque han tomado medidas duras, sino porque tenían que ser más duras y antes. Pero discutamos de ese asunto, ahí es donde nos estamos jugando sobre la dignidad de los seres humanos, una cuestión muy importante, porque ¿qué es la democracia sin el respeto a la dignidad de los seres humanos? ¿Qué es la democracia? Que me lo digan. Ir a votar. Pero es así. Pero a que nadie se imagina que sería tolerable que en Venezuela hubieran actuado como Netanyahu en Israel. Y si no, esto, y no les hubieran soportado. ¿Por qué? Porque Israel tiene poder. Tiene poder. No sé si es que tiene mucho dinero los judíos, pero tiene un poder que no tienen otros.
9 millones de personas.
Tiene el poder de Estados Unidos.
De Estados Unidos, claro, pero el presidente le dice que no haga lo del Líbano y lo hace.
Claro. No, pero Trump le está diciendo, oye, para, y el otro dice que no.
Sí, pero lo está haciendo con la boca pequeña.
Bueno, pero ahí sigue. Por ejemplo, controlando, y ha dicho que sí, van a seguir controlando todo el Líbano y el sur del
mundo. Yo creo que la relación entre Israel-Estados Unidos, eso sí que es un pecado estructural.
Y tanto.
Y por mucho que Trump ahora aparente si tan no está parando tan ya porque no quiere o no le conviene, yo me parece a mí
no le conviene, pues igual que ¿quién ha perjudicado el cierre del estrecho de Hormuz? A China, el 80% de las cosas que salen por ahí van para China, con lo cual Eso es una estrategia también bien planificada por parte de la CIA, de Estados Unidos o del que sea. Y ¿cuál es el contrapoder a Estados Unidos o el que va a liderar el mundo posiblemente? Pues en unos años, pues China. Pero la vieja Europa, lo que decís, hace ya años que ha puesto barreras muy importantes, ¿no? En estos momentos a Erdogan, al turco, le pagamos una millonada a todos los países de Europa por tener a 1 millón de sirios en un campo de concentración ahí metidos desde que acabó la guerra, para que no vengan a nuestras fronteras. En Jordania hay 1 millón y pico de sirios, a los cuales también se les está pagando, no sé si será Europa o quién, pero estamos hablando de 2 millones y pico de personas, niños que nacieron allí hace ya 12 años, que tienen 12 años, y que no han visto nada más que ese campamento y esas vallas cerradas, ese campo de concentración, que son de igual hasta puede que mueran, ¿eh? O sea, la vieja Europa lleva haciendo esto de otra forma, sin alarmismo, hace tiempo. Ahora es más espectacular.
Ahora ya con leyes.
Claro,
ahora ya justificándose ley, con las leyes.
Justificas todo lo que vas a hacer, etcétera, ¿no? Pero es el mundo que nos toca y va a ser muy difícil cambiarlo, porque los populismos vencen a la razón. Y lo populista vende, todo el mundo, es tan fácil la lectura y tan simplificados todos los problemas que nos presentan.
Mira,
y
es
las
que,
soluciones que nos dan. Que
es que se ha extendido una ideología, y sobre todo fundamentalmente que tiene que ver con el rechazo a los migrantes, que ahora, por ejemplo, eso ya tiene consecuencias en el Reino Unido. En el Reino Unido sí. Están ahora mismo poniendo el grito en el cielo, que por cierto cambian de primer ministro también. Uh-huh. Allí duras menos que en el banquillo del Real Madrid.
Sí, sí.
O sea, dura muy poco. Pues van a primero porque le sacaron de la Unión Europea y ahora muchos están reivindicando la entrada en la Unión Europea. Pero están reivindicando la entrada en la Unión Europea también y están haciendo una crítica a todo lo que tiene que ver precisamente con lo que denominaban la ambigüedad con respecto a la migración. Es decir, que lo que les gusta también es la dureza que ahora mismo está aplicando Europa precisamente con la migración. Y estamos hablando del Reino Unido, que es un país que está, bueno, hecho de muchas etnias, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente, porque ellos lo han hecho así en toda su historia. Dices, es que estamos ahora mismo en una situación terrible.
¿Por qué ha calado el discurso del miedo?
Terrible.
Porque no se ha sabido cortocircuitar,
o sea, también es verdad
todo.
Que con el Brexit ha habido una crisis económica en el Reino Unido brutal.
Terrible, sí, sí.
Pero dices, crisis económica, lo sumas al rechazo a los migrantes y tienes un cóctel en el Reino Unido de agárrate y no te venés.
Sí.
Me miras, Javier, pero es el mundo
pero,
que hay, ¿eh?
Pero, claro, pero echamos para atrás y dices, pero desestabilizas medio África, o todo África.
Todo África.
Desestabilizas todo el cono sur de América, por razones económicas, y porque no se te ha quitado la mentalidad colonialista que tienes desde el siglo XV. Y que la gente sale pitando porque quiere vivir, pues te encuentras algo que siempre recuerdo que oí hace muchos años en Bilbao, con un motivo de unas charlas que hubo sobre sobre racismo y tal, y un señor que había ahí hablando, que era africano, dijo, vendremos por mar o por el aire o por tierra, pero si no por debajo de la tierra, pero vendremos, vamos a venir. Y es así. Pero lo hemos estabilizado nosotros. Es que, claro, parece que cuando, vamos a ver, cuando hablamos de la vieja Europa, parece que la joven Europa pues era pues la Virgen de Begoña, San José y el niño huyendo a Egipto. Pues esa es la vieja Europa, es la de las dos guerras mundiales y muchas más cosas. Quiero decir que tenemos algunos pecados de origen también en lo que pasa. Y ahora pues nos queremos quitar de encima algunas cosas que hemos producido nosotros por la manera que hemos tenido de gobernar el mundo.
Pues sí, tenemos un mundo que está muy tocado, ¿qué queréis que os diga? Bueno, algunos que dicen, pero si este fin de semana se ha hecho una feria para vender casas en Cisjordania, se ha hecho en Londres. O sea, bueno, es así la realidad, ¿no? Y dice, bueno, lo populista vence a la razón. Pero ¿quién ha estado mandando hasta ahora? Bueno, pues son muchos de los comentarios que tenemos en esta jornada. Pasamos, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura. En el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, upeltegiak eta ardoak, dena daukazu oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eusen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiaren Enplegu Merkataritza eta Turismo Sailaren gonbidapena da.
Este verano disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Aurtengo ekainaren 28an bizi arrotasunez norzaren. Inork ez lukeelako bere identitatea ezkutatu behar. Berdindu zerbitzuan behar duzun informazioa, orientazioa eta babesa eskainiko dizugu. Zarena zarelako izan. Berdindu, LGTBI Euskal Zerbitzua.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Sin ti, no soy nada. Pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgravación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en estos últimos minutos. Por cierto, Sebas, ya que como tú ha empezado hablando yo del euskera,
sí.
¿Qué te parece todo el lío que ha habido con el euskera, la PAU y todo esto?
¿Qué te parecería que un Unión Castellano escribiese oveja con B y con H?
Pues muy mal, le suspendería.
¿Qué no te le pondrías?
Le suspendería.
Ah, bueno, pues eso.
Pero a ver, pero...
Lo que sucede es que hasta ahora hemos sido muy benignos con las cartas ortográficas en euskera. O sea, el euskera ha sido
una María.
Un instrumento que hemos ido tolerando. O sea, seguimos huyendo el Atleti, lo he dicho mil veces, los anuncios que pone del himno del Atleti está lleno de faltas de ortografía. Y lo seguimos tolerando. Entonces quiero decirte a mí que hay un día que hay que pararlo. Las faltas de ortografía, pues... ¿Cómo nos puntuamos? Con cero. No, a mí no me parece, que puede ser desproporcionado, pero no me parece injusto. O sea, lo que pasa es que han dicho que señores, a partir de ahora...
Yo te voy a decir una cosa. Lo que me parece extraño, y eso lo he dicho, es que el cero absoluto no existe en un examen.
¿Pero qué
cero pasa? Absoluto. No, espera. Y que luego se concentre exclusivamente en un grupo sitios. Corregido por una sola persona, dices, hombre, no hay unanimidad en el criterio.
Eso no ha sido así, Coldo.
Eso ha sido así.
Una sola persona...
Un grupo determinado corrigiendo exactamente, es que solamente los ceros se han producido en una franja muy concreta.
Bueno, no sé, eso
en unos apellidos concretos, o sea, concretos quiero decir, que no era para toda la... No, es que no se ha corregido igual.
Pero que a mí los ceros en principio... Entonces, no,
y ahora han hecho una corrección, algunos han subido un punto o medio, vale, pero yo no voy a decir que igual no tengan que tener un 1,5. Bien, pero es que el cero absoluto y que te lo pongas para todos, dices, cuidado, ¿eh?
Sí, pero es que estoy seguro que había que ver los análisis con las faltas de ortografía que tienen, había que verlos. Y seguramente que si eso sucede en castellano, hubiésemos puesto cero cualquiera de nosotros.
Me temo que en castellano son todavía más benémulos.
¿Eh?
Que si analizas un poquito cómo se escribe en castellano...
Pues en euskera...
Igual muchos no se
caen. Ya te digo...
Que no, que sí, que
en
sí.
En San Mamés, después de 50 años de democracia, los anuncios del himno del Atleti están llenos de falta de ortografía. Y nadie lo ha corregido. Es Eso es intolerable, coño. Eso es
de cero. Que no te digo
de
que
cero,
no.
De cero.
No te digo que no.
Eso es de cero. Entonces, ¿sabes? Hay un momento que hay que ser serios ya y decir, señores, vamos a corregir que no haya falta de ortografía, por lo menos un examen de un chico que va a entrar a la universidad. A mí eso quiero decir, ahora, pues igual es desproporcionado, fuera de lugar, excesivo, todo eso es cierto. Pero en el fondo el problema es que hemos sido más o benignos con esos tratamientos.
Acércate, que no se te oye.
Pero, no te voy a negar tu argumento, pero lo voy a ampliar. Pero tú en la universidad, y en quinto de carrera de universidad, yo estoy jubilado hace 15 años, por tanto estoy hablando de hace 15 años, te podían hacer un escrito en castellano, donde en vez de usar la preposición por, utilizan una X. Y en lugar de decir ¿qué hay? Y
una Q.
Una Q. Y pasa, y eso pasa en la universidad. Lo mismo que pasa es que las escaleras las utilizan para sentarse y tomar café. Y no puedes pasar cuando vas a la clase. Y ¿qué? Nadie se mete con eso. Permisibilidad absoluta. Claro, ¿qué suele pasar? Por dos cosas. Un día llegas a un examen y pones a todo el mundo cero. Y otro día llegas con la policía y sacas a la gente de la escalera a palos. Y dices, es que ya, hasta ahí podíamos llegar. Coño, eduquen ustedes desde el principio. No, yo suspendo al que ponga la X, pero no le doy cero, no, le doy cuatro, pero yo le suspendo. No apruebo que tengan todos los demás 10. Pero es así. Eso lo he vivido yo, hace 15 años. Oye, un escrito estupendo, porque ahora como todo el mundo escribe en ordenador y tiene una impresora magnífica, pues todo precioso. ¿Y las X qué son las X? Las incógnitas eran antes, en las matemáticas. Lo que había que adivinar o concluir, pues no es por.
Sí, sí, la Q es que.
La Q es que. Luego, si eres muy del país, puedes poner casa con K.
Pero eso también, eso se da mucho, ¿eh?
Pero que eso también se da mucho. Eso,
el aquí con K de kilo.
Que yo soy profesor, aquí, en la universidad y he tenido a la gente, no en primero de carrera, sino en quinto. Y además eran todos vocacionales, porque estudiaban teología.
Yo te iba a decir, yo era muy pesado porque cuando me mandaban, incluso mis hijos me mandaban un WhatsApp, yo lo mandaba corregido. Digo, se lo devolvía corregido. Digo, hombre,
pero viene,
pues claro, porque no había que se enterar nada con aquello.
Ahora viene de cuando los mensajes eran de pago.
Sí, que uno recortaba, sí, sí, claro, claro. Recortaba ya, pero hombre, pero ya no, ya no pasa eso. Ya no pasa eso.
Pero viene de ahí. A ver. Yo no soy ningún ejemplo en casi nada, pero yo siempre suelo decir, cuando escribías, ¿qué es lo que tenías encima de la mesa? El Casares. El Casares, con 40 y 50 años, con el Casares encima de la mesa.
¿Se no sabe lo que es el Casares, la gente? No, ¿qué es el
no
Casares?
Sabe, no sabe lo
¿qué es el Casares, Vitoria?
Pues una autoridad, la autoridad sobre la lengua castellana.
Muy bien, ahí estamos.
¿Y por qué? Porque cuando escribes a veces, yo al menos que no he sido muy ilustrado en esas cosas, dices, joder, igual me equivoco, esta palabra será así, no será...
Tú tenías el yo tenía el María, yo tenía el María Molina.
Significará esto que yo creo que significa, y la cantidad de veces que ibas a la palabra y no significaba en ninguna de las acepciones. Luego ha dejado de Casares, porque tengo colgado en la página web, pues el diccionario de la Real Academia, claro.
Yo utilizaba el María Moliner.
Pero pues eso, pero quiero decir que, a ver, quien ha escrito y se ha dedicado a escribir, escribe también con herramientas para mejorar, para que no diga tonterías.
Ya, bueno, pero no en euskera es algo más complejo, ¿eh?
Pues
es más complejo.
Pues es más complejo para los que no saben euskera, pero sí, pero igual de complejo para los que saben euskera.
40 años, Coldo, como para que ahora el examen de bachillerato para entrar a la universidad se siga que no haya falta de ortografía.
Que no, que yo no voy a justificar eso en absoluto, que no, pero no justifico ni en euskera ni en chino, bueno, no, igual.
Pero, por desgracia, hoy por hoy, la ortografía en euskera es peor que la ortografía. En todos los bolsos, Costandía también le ha costado ponerse de acuerdo. nos ha costado, y ha habido las peleas de si H, no H, etc.
Que no te acerque porque no se oye, no se oye. Dicen que no se oye.
Más vale que no se oiga.
Que no se oye. No, no, hay peleas, que yo eso sí, pero también me costa eso, ¿no? Que ha habido
entonces, muchos. Entonces, yo creo que este año ha sido que han dicho, señores, a partir de aquí ya las partes de fotografía no se van a tolerar. Yo creo que eso dijo el rector. Y me parece bien, eso me parece bien.
Pues van a tener que aplicarse el cuento en los centros donde se preparan.
Pero
dicho,
claro.
El rector lo ha dicho a posteriori.
Sí, sí.
Lo tenía que haber advertido.
Ah, sí, de acuerdo.
Había dicho, este año si hay un criterio inamovible, que es el que cometa falta de ortografía, le vamos a suspender el examen. Claro.
Sí.
Bueno, ya pues, te digo, eso de los posts y los cudos, porque es como escriben constantemente los WhatsApp.
Bueno, pues esto suele pasar. Hemos llegado al final de la tertulia, ¿vale? Hemos llegado al final. Así que vamos a cerrar ya el capítulo. Voy a agradeceros. Isidro Galay, que tengas buen día.
Pues lo mismo.
Venga. Ya, Sebas García, que tengas buen día. Es que Javier Vitoria, ¿qué?
Que tendréis buen día, supongo.
¿Que va a ser la última tertulia que has hecho ya?
Esta es la última.
¿Seguro?
Sí, seguro.
No salgas llorando.
No digas nunca la última, que no. No digas nunca la última.
A mí me toca el tiempo de callar.
Había unos dibujos animados en los cuales se cantaba.
Ha dicho Javier que se jubilaba conmigo. De tertulias.
No
digas nunca jamás. No digas nunca jamás.
Hay que poner marcha.
Pues todavía nos queda una semana y media.
No, pero
aunque te puedo cambiar de día.
Yo he venido aquí los martes 40 años.
Y es verdad. Eso es verdad.
Antes
es
que,
es verdad.
Que tuvo.
Es que la gente, es que sí, incluso antes de que yo empezara, yo llevo 35 haciendo tertulia. Y tú incluso, bueno, no era tertulia como tal, eran otros formatos, pero.
Era
sí.
Incluso joven.
Y todos éramos jóvenes. Nos ha fastidiado.
Es que me parece que hace tantos años que no soy joven que ya no soy joven.
Ya, pero sigue siendo un lúcido, que eso está bien. Sí. No un lucio, sino un lúcido, por lo de los acentos. Sí. Bueno, pues venga, que tengáis un buen día, disfrutad, y a los oyentes les agradezco su estancia y su presencia. Venga.